Pero pues yo sí creo que esto es real, o sea, yo sí creo que está pasando y que literal nos vamos a terminar volviendo cuadrados y solo falta que alguien ponga en serio la moda de empezarse a aplastar la cabeza. Entonces de pronto nos están adiestrando para que también empecemos a pensar de manera cuadrada. Y bueno, ahí empezó todo el video, toda la exploración.
Y de ahí, porque lo primero que hicimos fue el himno de la ciudad, de ahí como que empezamos a construir a partir de cuál era la visión de la sociedad.
Pero al mismo tiempo también cuánto esas modas empiezan a influir en nosotros y a influir nuestra manera de pensar y que en qué momento como que paramos y decimos, oiga, bueno, ¿dónde va mi pensamiento individual?
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa Ulloa y hoy los estaré acompañando en un nuevo episodio de Hecho en Colombia, el podcast de RTVC Play dedicado al cine nacional. En el día de hoy estaremos conversando con Diego Felipe Guzmán, director y animador de la película animada de 2002 La Otra Forma, y con Daniel Velasco, el compositor musical de la misma. La Otra Forma ya está en la plataforma de RTVC de forma gratuita para que quienes no la hayan visto se animen a verla. Hoy estaremos conversando sobre esta película que nos propone una serie de reflexiones acerca de los estereotipos, tanto físicos como emocionales, si se quiere, y de la idea de encajar y de la manipulación que viene con el uso y el abuso de la tecnología, y sobre todo de los teléfonos mal llamados inteligentes. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a esta conversación, Diego y Daniel.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Sí, muchas gracias por tenernos acá.
La Otra Forma es una producción colombo-brasilera que ganó el premio a Mejor Largometraje Animado en el Festival de Cine Fantástico de Cataluña y en el Festival Internacional de Animación Chile Monos. Gracias nuevamente a los dos por aceptar esta invitación de RTVC para conversar sobre esta gran producción. Y quisiera empezar esta conversación preguntándoles un poco por el proceso de animación, que sé que es bien dispendioso y no es algo que pueda hacer una sola persona o incluso un equipo pequeño de personas, ¿no? Y por el otro lado, quisiera, Diego, si nos puedes compartir un poquito cuál fue la génesis de esta película.
De la primera pregunta, yo creo que como que el 80% del talento que hizo esta película es colombiano en todos los aspectos, o sea, en sonido, animación, música. Claro, luego sí llegaron otros animadores de Brasil, pero digamos que la mayoría de la animación se hizo aquí en Colombia. Digamos que pues también aprendiendo como los procesos, porque es súper difícil hacer esto, pero sí, más que todo, la mayor parte de la animación fue aquí en Colombia y una animación complementaria fue en Brasil. Y bueno, la génesis de esta cuestión, pues a mí siempre me gusta comentar que uno la inspiración la mira, le llega pues simplemente mirando alrededor, dándole como nuevos significados a las cosas que uno ve cotidianamente. Y yo lo que vi a mi alrededor fueron cuadrados por todo lado. O sea, empecé a ver que las puertas eran cuadradas, que las ventanas eran cuadradas, siempre pongo el ejemplo de que aquí donde estamos también estamos rodeados siempre de cuadrados. Y entonces como que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? Entonces, claro, ahí hay unas explicaciones de producción en masa. También hay otras producciones como de limitación de estilo, que también ahora como que la idea es que ya las construcciones no vemos un barroco o algo así, sino que ahora realmente vemos algo como más simple, que hace que no nos exaltemos mucho. O sea, como que de pronto si vemos un estilo arquitectónico o alguna cosa, nos genera alguna emoción, pero ahora como que siento que la idea es como que ya no nos genere nada, no, como mantenernos como pasivos. Y eso me empezó como a, oiga, y entonces de pronto toda esta ideología de mantener, de intentar controlar a partir de las formas, ¿qué pasa si ya todos los objetos los empiezan a hacer cuadrados? ¿Qué pasa si esta cuadratización No solamente es de forma, sino también es de mente. Y entonces de pronto nos están adiestrando para que también empecemos a pensar de manera cuadrada. Y bueno, ahí empezó todo el video, toda la exploración. Entonces empecé a decir como, bueno, si los objetos son cuadrados, pues lo que sigue es que nosotros nos volvamos cuadrados. Y la manera más fácil para mí de volverme un cuadrado fue como, bueno, ¿qué pasa si me pongo una prensa en la cabeza y me espicho la cabeza como para intentar que mi cráneo se vuelva cuadrado? Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó... Yo empecé, de hecho, literal, empecé a hacer las máquinas como tal, o sea, físicas. Y luego también haciendo los diseños de las máquinas, pues le empecé a dibujar personas dentro de esas máquinas de cuadratización que volvían a la gente cuadrada. Y de repente empezaron a aparecer personajes que tenían una historia que contar. Y a partir de eso, pues empezó a generarse todo el mundo de la película.
Sin hacer un spoiler, cuéntanos un poquito para que la gente se sitúe en la historia de la película y un poco ese universo de la otra forma que ya acabas de describir, un poco en el tema de eso, ¿no? De encuadrar un poco el pensamiento, el alma y el espíritu, que creo que además la película lo refleja muy bien. Está muy bien transmitido ese mensaje de pucha, ¿en qué estamos?, ¿no? Un poco esa crítica, o como por lo menos yo lo sentí. Y ya adelante desarrollaremos un poquito, pero cuéntanos un poquito ese universo, dónde está situada la película, el mundo de los personajes y un poquito una breve sinopsis de lo que es esta historia de La Otra Forma, para ya pasar a ahondar un poquito en otros temas.
La Otra Forma es un largometraje de animación 2D que también tiene la particularidad de que no utiliza diálogos, y que entonces nos cuenta la historia de Pedro Prensa, que es un personaje que nunca escuchamos su nombre porque justo no tiene diálogos la película. Pero Pedro Prensa es un tipo que vive en un mundo donde todo es completamente cuadrado, tanto en forma como en pensamiento. O sea, también te tienes que aprender a pensar cómo es un cuadrado. Y todo eso es como un proceso que tú vas llegando a hasta que tienes que completar el 100% de la cuadratización. Cuando completas el 100% de la cuadratización, ganas una especie de lugar en un paraíso cuadrado donde efectivamente pues todo el mundo quiere pertenecer. Y nuestro personaje empieza a hacer todo lo posible para cuadratizarse lo más que pueda, para llegar a ese 100%. Entonces su manera de cuadratizarse es coger una prensa y ponérsela en la cabeza y apretársela cada vez más duro, para que su cráneo se vuelva más cuadrado y como que su cerebro incluso también se vuelva más cuadrado. Y de pronto un día, en un descuido, él descubre una nueva forma que le hace recordar un poco como una vivencia del pasado donde el mundo justamente no era cuadrado. Y entonces este personaje, por ese recuerdo, empieza un poquito a entrar en conflicto consigo mismo, a pelear con esa parte donde sí quiere encajar y pertenecer a todo, a esa parte que quiere tal vez no encajar y liberar esta nueva forma, esta otra forma. Entonces de eso es que se trata la película. Es una película también pues como eso, como de cuestionar los hábitos en los que estamos viviendo y sobre todo pues como de conflicto interno, de que nosotros pues en realidad, ¿cuál es el equilibrio entre que siempre queremos estar siguiendo las modas, los sismos, el tener, no sé, el último iPhone o lo que sea que salga, pero al mismo tiempo también cuánto esas modas empiezan a influir en nosotros y a influir nuestra manera de pensar, y que en qué momento como que paramos y decimos, oiga, bueno, ¿dónde va mi pensamiento individual? Más o menos esa es la sinopsis. La peli luego se vuelve loca, termina por allá en el espacio, es una cosa bien épica, pero bueno, por ahí va el asunto.
Sí, a mí y para los dos, la pregunta me llamó mucho la atención cuando empecé a verla, un poco los temas que has dicho, ¿no? La idea de encajar, que es digamos que muy obvia,
No, por lo que dices después del cuadrado, vemos desde el principio de la película a Pedro, el personaje principal, poniéndose la máquina para encuadratizar su cerebro, y es muy impactante. Pero de una vez a mí esta idea de encajar me llevó a pensar en la relación con el teléfono y un poco en esto que hablabas de encajar en el molde de ser perfecto, los estereotipos de la belleza y de la estética, que justamente es un tema, pues, digamos, estamos viviendo un poco en ese mundo cuadrado del teléfono, ¿no? Donde incluso ya los formatos de cine y de productos están hechos para el cuadrado. ¿Cómo eso fue una casualidad, digamos, que sientes que fue algo, o es algo que de alguna manera ya, aparte, digamos, de lo que decías de los objetos y yéndonos un poco más a puntualmente el televisor que vienen haciéndonos, digamos, que transmitiéndonos un poco la manera de cómo pensar desde un cuadrado, pero ya con digamos que con el advenimiento y la popularidad del teléfono y pues con el hábito y con la relación que tenemos ya de hiperadicción y una cosa un poco loca con ese aparato, ¿hay ahí una casualidad o había una mirada tuya y ustedes? ¿Cómo lo ves, Dani, tú también?
Claro, no, lo del teléfono va ahí, o sea, es que literal pues ya, o sea, yo este cuento de la cuadratización un poco pues claro, lo ficcioné. Pero pues yo sí creo que esto es real, o sea, yo sí creo que está pasando y que literal nos vamos a terminar volviendo cuadrados y solo falta que alguien ponga en serio la moda de empezarse a aplastar la cabeza, que de hecho pues ha sucedido también en culturas indígenas y bueno, diferentes culturas también tienen como diferentes maneras de formar el cuerpo para, por ejemplo, ganar estatus social y toda la cuestión. Y ahorita literal estamos viviendo en un mundo donde pues ya todo el mundo tiene su propio cuadradito en el bolsillo y al cual es adicto. A mí lo que me llama mucho la atención de eso, que también es un poco la idea de lo que va la otra forma, es que nadie nunca, o sea, no hubo un dictador o un orden mundial así como muy directo, muy obvio, que nos obligara a que todos tenemos que utilizar celulares como si fuera algo que nos hubieran obligado a hacer, y aún así todos lo tenemos. Y eso es un poco lo que pasa en el mundo de la otra forma. Es como que no se cuenta un poco la historia de cómo este mundo llegó a ser cuadrado, sino que de repente ya estamos inmiscuidos en este mundo y ahora hay como un orden y un patrón a repetir, y nosotros simplemente sin cuestionarnos lo seguimos. Entonces, claro, también ya el uso de los celulares lo seguimos haciendo, cada vez somos más adictos, pero cada vez somos menos como conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, a ese como grado de ridiculez se lleva también la misma idea de que ya de repente en este mundo de la otra forma utilizar una prensa en la cabeza es algo normal o es algo común. Entonces, sí va con eso. Y siempre pongo el ejemplo de los celulares, de que nadie nos obligó y aún así ya todos tenemos un pequeño cuadradito al que somos adictos en esta época.
Una cosa que siempre me pareció que manejaste muy bien desde la conducción que tenías de la película, y es que el proceso de deformación produce dolor, ¿no? En todos los casos, salvo algún rezagado que de pronto se pone una bolsa en la cabeza y la bolsa es cuadrada, pero salvo ese caso, todos los demás requieren unos procesos que les requieren un sacrificio en cuanto a pena física. Uh-huh. Y en algunos episodios encontramos a Pedro precisamente enfrentándose a esa pena física, pero además hay una pena, un dolor psicológico también, de cumplir la expectativa, de poder ir con la sociedad, de poder como no ser la oveja negra, no ser la persona que es diferente. Y eso es un reto interesante, no solamente para toda la parte, digamos, del diseño de la animación, sino de la forma de contar la historia, ¿no?
Y también de la parte sonora y musical, porque ahí me acuerdo que habíamos hablado que había como una especie de... Bueno, no sé si ya me estoy adentrando un poquito, pero de enfrentamiento como entre la carne y lo maquinal, o sea, como entre... Que digamos que a la parte que tiene que ver conmigo de lo visual, era el interés de que los personajes se le vieran como tanto las arrugas, como todos los detalles de la, justamente como todas sus imperfecciones, que es lo que los hace humanos, versus pues la máquina, la prensa y todo lo, pues digamos que en este caso lo cuadrado. Y entonces ahí hay un choque de... Sí, de, no sé, lo orgánico con lo no orgánico, la carne con el metal, que son como unas contradicciones que se manejan a nivel visual y también a nivel sonoro.
Dani, ¿cómo fue tu manera de acercarte a la historia y a este mundo que, pues, como hablamos, pues es un mundo obviamente fantástico, pero que pues tiene muchas cosas en común con la realidad, digamos, que estamos viviendo? Hablábamos ahorita antes de empezar a grabar un poquito acerca de las texturas y de los instrumentos. ¿Cómo fue ese acercamiento para hacer la música justamente de esta realidad distópica, cuadrada? Y ahora que estábamos hablando, me puse a pensar y dije, ah, claro, siento que sí hubo ahí una cosa intencional de hacer algo un poquito robótico, entre comillas, en la música, porque por supuesto que aunque hay texturas de cuerdas y de la orquesta muy bien logradas y la música es muy hermosa, así como la animación, hubo esta intención de buscar como algo, unas texturas medio robóticas. ¿Cómo fue tu acercamiento para empezar a pensar un poco en la instrumentación y en la composición?
Ahora, antes del programa, tú me preguntabas cuánto nos demoramos componiendo y produciendo la música. Y te decías, no estoy seguro si fueron 2 años y medio, 3 años, fue algo más o menos por ese orden. Pero realmente, pensando la música, pudieron ser perfectamente, no sé, 8 años. De 5 a 8 años, desde que nos conocemos, que estuvimos pensando y arrojando ideas. Incluso en algún momento hicimos un... un teaser o un tráiler, y eso fue, nos sirvió muchísimo de reflexión para empezar a pensar, ok, cuál va a ser la aproximación que nosotros queremos. Al final ese borrador que hicimos con el tráiler, no, nunca nos fuimos por ese lado, pero sí nos dejó las reflexiones correctas sobre cuál iba a ser el esquema que íbamos a manejar. Claro, como el centro está en como decía Diego, en una maquinaria que es de metal, ¿cierto? Que es la que, digamos, con la que predomina en la mayoría de los casos en los que hay cuadratización. Muchos de los sonidos buscan también tener esa metáfora auditiva de todo eso que ocurre. Entonces teníamos muchos yunques y, digamos, en términos de música, yunques y sonidos metálicos, pero además incorporamos un montón de los sonidos que se hicieron en el Foley. El Foley es este proceso que hacen en diseño de sonido, los diseñadores de sonido, que tienen unos estudios muy sofisticados con pisos y con materiales, y graban ahí esos sonidos que después se van a poner en la animación. Como la animación no produce sonido por sí misma, necesita esos sonidos, y nosotros los utilizamos de insumo. Entonces los trajimos a la música y empezamos a reorganizarlos de una manera que hubiera una expresión musical. Y a partir de ahí empezamos a hacer unos borradores de cómo podría funcionar la música con esos sonidos. Pero eso fue un proceso de muchos años de reflexiones y de meditaciones. Ya, digamos, la parte más humana, pues ya viene cuando ya la historia está completa, ya hay una animática de principio a fin que narra una historia, incluso pues hay una... cosa que nunca había, a la que nunca me había enfrentado yo en una película, y es que Diego además tenía el mapa del desarrollo del color desde el inicio hasta el final, y eso fue absolutamente extraordinario porque como que musicalmente también me llevó a pensar cómo podría ser esa curva de color desde lo musical. Y claro, pues teníamos, conseguimos este estímulo súper especial de la, del distrito, que nos ayudó a financiar toda la parte de, la de las grabaciones con orquesta, que ya las utilizamos para unos momentos muy específicos de la película en los que queríamos como expresar bien los aspectos más humanos o la enormidad de ese proyecto social que quería hacer esta sociedad fantástica de funcionar todos juntos en una sola dirección. Así esa dirección no necesariamente fuera la, la correcta para el individuo.
Y se siente muy, muy claramente en la película lo que dices, ¿no? Empieza, digamos, como con la música, digamos, como el main theme o no sé cómo se dice en español.
Sí, el leitmotiv es correcto.
Exacto. Empieza con una cosa medio rockera donde todavía no se empieza a sentir la orquesta, pero lo que tú dices, a medida que la historia empieza a ganar profundidad, empieza uno a sentir aparecer la orquesta y me parece que hacia el final lo que dices adquiere pues mucho protagonismo y pues termina en una cosa muy profunda uniendo los dos mundos, ¿no? El mundo de la orquesta y el mundo, digamos, del grupo de rock, entre comillas. Yo lo asocié un poquito con ese rock tipo 70s, ¿no? De Moogs, de sintetizadores con ese bajo, esa guitarra eléctrica, la batería muy presente, pero que no se queda ahí la música en ese color, sino que justamente se va desarrollando y me pareció que estuvo muy, muy, realmente muy bien logrado esa mezcla entre esos dos mundos, ¿no? Volviendo aquí un poquito, yo acá tengo unas notas y a ver qué les genera a ustedes en su cabeza. La necesidad de, que ya lo hemos hablado, ¿no? La necesidad de pertenecer y ser lo que no somos. Tú decías hace un rato que hay unas sociedades aborígenes donde incluso la modificación del cuerpo, y yo pensaba, no te quise interrumpir, pero no hay que irse a los aborígenes. Pues lo vemos hoy en, pues, pucha, este tema de la cirugía estética que cada vez adquiere una dimensión más loca, pues que con todo el respeto, pero eso, ve uno actrices que eran sumamente hermosas y deciden, juepucha, transformar sus rostros y terminan siendo unas personas que uno dice, juepucha, a comparación de otras que deciden no hacerlo y envejecer naturalmente y siguen siendo mujeres sumamente hermosas, ¿no? Es obviamente respetable que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Pero sí creo que estamos llegando ya a una distopía y yendo un poco a lo que decías de que esto ya se veía, pues Orwell, sin ir más allá, en 1984. Estamos viviendo en eso, ¿no? Estamos, creo que ni siquiera de pronto le hemos dimensionado el tema de la inteligencia artificial, el tema, ¿no? Eso de pertenecer, de pagar likes, de buscar mostrar una imagen. ¿Cómo ven ustedes eso, digamos, actualmente? ¿Y cómo creen que la película pues deja ese mensaje y deja justamente esa inquietud de, bueno, juepucha, ¿para dónde es que estamos yendo?
Bueno, sí, es que en principio este concepto de la cuadratización y esta metáfora que tenía la otra forma, pues una de las cosas que nos encontramos en el camino es que, claro, era muy rica y había un montón de aspectos de dónde abordarlo. Porque, claro, puede ser el aspecto de pertenecer a la sociedad, pero claro, también está... obviamente todos tienen que ver con la sociedad, pero está la idea de la belleza, está la idea del, no sé, del intelectualidad, del estatus. Entonces... Incluso por eso la película también en algún momento integra a más personajes, porque hay un momento en el que hay como unos personajes secundarios que incluso en algún momento la película se vuelve coral, porque cada uno de esos personajes era como una manera de abordar otro aspecto de esta cuadratización. Entonces, claro, mientras Pedro es este aspecto de, del ciudadano común, del everyday man, ¿no?, que siente que no pertenece, hay otro personaje, por ejemplo, que es la chica que está también más cercano al, a este problema, pues como de la belleza, de lo este, qué es la belleza en este mundo cuadrado. Y también ella está en un estatus un poquito más alto. Y hay otro personaje que es el que está como en el estatus más bajo de todos. Y digamos que él también, él es el artista, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el arte en este mundo donde pues justamente las ideas no, o sea, son rígidas y como que las ideas se enclaustran y se ponen límites y se encierran en una caja, literal, como la caja que el personaje, en la que el mismo personaje se encierra? Entonces, creo que esa fue un poco la, la idea de que también cada uno de los protagonistas abordaba el mismo concepto de la cuadratización, pero desde otra, desde otro ángulo. Y asimismo, bueno, también no solamente los personajes, sino para mí cada uno de los aspectos, o sea, la música, la fotografía, el movimiento de la cámara, el color, todo de alguna manera tenía que remitir a este concepto de lo cuadrado. Entonces, no sé, por ejemplo, la misma cámara, la idea era también hacer un, elaborar un juego donde, donde se utilice al principio mucho movimiento como muy rectilíneo, muy cuadrado, y luego, por ejemplo, cuando el personaje tiene sus regresiones, hace un 360, como alrededor del personaje, sobre el, y un 360 es un círculo. Entonces, es como jugar con ese tipo de cuestiones. En música también estábamos intentando jugar con eso. Yo pues bueno, siempre ahí bromeamos, pero pues es verdad que literal yo le dije a Daniel que yo necesitaba que él se inventara música cuadrada. Y claro, obviamente pues lo primero que Daniel me dijo fue como, ¿qué es música cuadrada? Y yo como, pues, o sea, invéntatelo o sé el pionero de la música cuadrada, no sé.
Sí, con eso lo que hicimos fue, ¿cuál sería el movimiento con el cual dibujamos un cuadrado, pero con la música? Entonces comenzamos a partir de cuatro sonidos que empezaban a repetirse, como si estuvieran dibujando un cuadrado una y otra vez. Y de ahí, que, porque lo primero que hicimos fue el himno de la ciudad, fue el, de ahí como que empezamos a construir a partir de cuál era la visión de la sociedad. Las primeras propuestas que yo le había hecho a Diego tenían como una fanfarria de apertura y luego sí venían los sonidos repetitivos y luego un cierre maravilloso al final. Y a medida que lo íbamos discutiendo, no, que Diego quería que fuera repetitivo de principio a fin, que sea literalmente el mismo ciclo de cuadrado de principio a fin. Pero conseguir darle una curva expresiva a cuatro notas repetidas es un reto muy grande. Sin embargo, pues con el paso del tiempo y la maduración de las ideas logramos como ir dándole forma. Pero encontramos algo muy interesante y es que a medida que empezaban a existir episodios en los que algo contradecía ese esquema rígido, empezamos a inventar ideas que nos ayudaran a romper esa sensación de cuadrado. Entonces empezamos a hacer o desplazamientos rítmicos que empezaran a desfigurar esa sensación de cuadrado o agrupaciones de sonidos que fueran irregulares y que fueran generando poco a poco momentos de crisis cuadrática, por decirlo así, desde el punto de vista de la... desde el punto de vista de la música.
Bueno, no, pues para finalizar, antes agradecerles por su tiempo, por la rica conversación, invitar obviamente nuevamente a toda la gente que está oyendo este podcast a que entre a la plataforma de RTVC Play, se anime a ver la película La Otra Forma, y pues finalmente ¿cuáles o creen que serían las conversaciones, digamos, o temas que ya los hemos hablado acá, pero para sintetizar un poco, que propone en el fondo la película? Y si creen que hay un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje?
Está, por ejemplo, la idea del molde, de que tenemos que entrar en un molde de o sea, en este caso es literal, del encajar, la idea del encajar es literal, que tienes que tener ciertas medidas para entrar en ese molde. Pero el molde se aplica a lo que sea que tú quieres ser. Es muy chévere, luego de terminar la película, cuando hemos estado en conversatorios o en festivales o algo así, pues conversar con la gente y la gente dice que para ellos el molde es diferentes cosas. El molde es tal vez los papás obligándolos a estudiar una carrera que ellos no quieren, pero que es una carrera socialmente bien vista, y que entonces lograr encajar en ese molde de no, usted tiene que ser esto, usted tiene que ser, no sé, digamos, cualquier cosa, médico, cuando no realmente estás interesado en ese campo. Incluso también el molde también trasciende cosas de identidad sexual, digamos que puede aplicar a mucho. Entonces creo que esta idea del molde es algo que siempre nos vamos a encontrar, de tener lo que dicen que debemos ser versus tal vez de pronto nosotros, pues, construir nuestro propio molde y ver exactamente en qué condiciones queremos nosotros encajar. Entonces, al final, bueno, sin nada de spoiler, pero al final el personaje vuelve y dibuja como una forma y se queda ahí adentro como reclamando ese espacio.
Muchas gracias nuevamente a los dos por el tiempo, por la disposición, por la conversación tan grata y edificante.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Y bueno, como siempre, es para mí un placer acompañarlos en este podcast. Les habló Daniel Correa Ulloa. Nos oímos pronto en un próximo episodio y larga vida al cine.